¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Cuando estábamos orando, estábamos cantando el último canto. Sentí en mi corazón que deberíamos de tomar un tiempito adicional para dejar nuestras cargas delante de Dios. Yo no sé si tú vienes muy cargado, si a lo mejor has estado con una semana muy pesada, muy complicada, tal vez tomando decisiones, tal vez lidiando con problemas de hace ya mucho tiempo. Y tú vienes hoy con expectativas de que Dios hable a tu corazón. ¿Por qué no le dejamos nuestras cargas a Él? Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo sé que Dios tiene descanso para ti hoy. ¿Te parece si tomamos y me acompañas a hacer una oración breve ahí en tu lugar? Un minutito. Pero toma un tiempo para realmente descargarte. No esperes mi oración. Es tu tiempo. Es tu momento con Dios. Es tu intimidad con tu Padre. Es ese tiempo donde le puedes decir y hablar tal como te sientes, tal cual está tu corazón, tal cual la carga que estás sintiendo te abruma. Toma ese tiempo. Y si por el otro lado, tal vez tú vienes de vivir una victoria, tal vez vienes de algo que te ha producido un gran y gran gozo, una gran alegría en tu corazón, toma este tiempo para darle las gracias. Toma este tiempo para glorificar su bendito nombre. Señor Padre, en esta tarde nos postramos y nos presentamos delante de ti. Como hemos estado cantando, Señor, nos derramamos delante de tu presencia. Dejamos todo peso que nos asedia delante de tu trono, sabiendo y reconociendo que tú tienes cuidado de nosotros, que tú conoces los más íntimos detalles de nuestra situación, los más profundos dolores, angustias, temores, soledad, frustraciones, pero también conoces nuestras alegrías. Y esto lo venimos a depositar en esta tarde delante de tu trono, Señor, delante de tu presencia, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Príncipe de Paz, como nuestro Consejero. Extiende tu mano desde lo alto, Señor, y líbranos, y rescátanos, y abrázanos y cobíjanos bajo tus alas de amor en esta tarde, Señor. Porque venimos a ti porque solo tú tienes palabras de consuelo. Solo tú tienes lo que nuestro corazón, esa pieza, esa justa pieza que embona perfectamente en nuestro corazón, tú la tienes, tú lo eres, Señor. Ven en esta tarde a nuestro socorro, a nuestro auxilio. Y extendemos nuestros brazos delante de ti para decirte: papá, aquí estoy. Háblame, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y es por eso que pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve el día de hoy a toda verdad a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, quien esté tocando y llegando y ministrando la necesidad que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Todo esto lo pedimos, Señor, y lo dejamos delante de tu trono en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Déjeme hacerle una pequeña historia. A ver si esto funciona. Si lo prendo, funciona. Si no lo prendo, no funciona. Ahora, sí. Hace unos meses atrás, esta niña Cristina, tiene 14 años ella, en la temporada navideña recibió el peor regalo de Navidad que alguien le pudo haber dado. Desafortunadamente, sus padres le anunciaron que estaban tomando la decisión de divorciarse. En la temporada navideña. Al principio, ella no lo podía creer. Ella pensaba que le estaban bromeando. Pero después de un tiempo se dio cuenta que sus papás estaban hablando en serio. Y ella no tuvo más que tirarse al suelo a llorar. Y fueron mares y mares de lágrimas las que esa niña tuvo que derramar. Pero no nada más de la tristeza, sino del enojo que sintió contra sus padres. No sabía cómo reaccionar y se encontraba en medio de las discusiones constantes de su padre y de su madre, y ella estaba ya cansada. En su corazón decía: yo quiero tomar la decisión correcta, quiero hacer lo correcto, quiero hacer la voluntad de Dios, pero me siento en medio de un estadio, en una competición deportiva, en medio de un partido donde todo el mundo me está hablando y donde todo el mundo me está diciendo lo que tengo que hacer. Los espectadores me gritan y me dicen: vete por la derecha, vete por la izquierda, hazle de esta manera. El entrenador me está diciendo también instrucciones. Mis compañeros me dicen qué hacer. Y estoy cansada. Quiero conocer, quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Tal vez esta historia no necesariamente nos sintamos identificados por la cuestión del divorcio, tal vez no es nuestro caso, pero tal vez sí lo que en el corazón de ella había. Una necesidad muy grande de ser atendida en su necesidad, pero a la vez una necesidad muy grande de salir del problema, de tomar una decisión, de hacer algo, de movilizarse, de cambiar su circunstancia. Y esto me lleva a hacerle una pregunta que, como por ahí dicen, lo va a sacar por completo de la jugada. Porque esto que les voy a preguntar no tiene nada que ver con la historia que les voy a contar. Pero tiene que ver con el tema que vamos a hablar. Y tal vez aquí los hombres y las mamás que tienen hijos en escuela de fútbol o practicando algún deporte puedan ayudarme a contestar esta pregunta. ¿Cuál cree usted que es el arma más poderosa que tiene un jugador de fútbol? Le cambié la jugada. Por completo. ¿Cuál es el arma más poderosa que tiene un jugador de fútbol? Piense, dígame, compártame. Las piernas, el pie. La mente. ¿Qué más? Sus habilidades. Las fuerzas con las que le pega el balón, ¿qué le parece esa? Sus largas horas de entrenamiento, de preparación, todo ese tiempo que le dedica para convertirse en el mejor. ¿Qué le parece su velocidad? Uy, no, yo creo que esa es la clave, la velocidad que tiene el jugador. Pero tal vez otros pensarán, no, es la agresividad, porque si es medio flojito, medio como que le da miedo cuando viene el contrincante, pues se nos acaba ahí la fuerza. Y no, lo que él necesita es ser agresivo para demostrar en la cancha quién es el que manda, ¿no? Su pasión, su determinación. Mire, todo esto que hemos hablado son cualidades, son capacidades, son sus herramientas. Pero si él no utiliza su arma más poderosa, de nada le sirve. De nada le sirve ser Messi y estar delante del punto penal y fallarlo en el momento más importante de su vida. ¿Usted se acuerda de eso? Ahí se la regresé al pastor. Mire, lo más importante que tiene un jugador es sus decisiones que toma. Si usted le pasa la bola y él es muy hábil, él es muy veloz, él es intrépido, él es agresivo, pero no hace nada, ¿de qué le sirve? De nada. No le sirve absolutamente de nada. Lo más importante que tiene un jugador es su capacidad para decidir. ¿Qué voy a hacer cuando me llegue la bola? ¿Qué voy a hacer para desmarcarme? ¿Qué voy a hacer para encontrar la debilidad del contrincante? O de mi defensor, el que me está ahí cubriendo. Esa capacidad de decisión es el arma más letal que puede tener un jugador. Cada vez que yo llevo a un partido a mi hijo, siempre le digo esta letanía que él me dice, sí, papá. Yo le digo, cuando estés frente a la portería, tira a las esquinas. Nunca tires al medio. Lo estoy preparando para tomar una decisión en el campo. Porque si tira para el medio, ¿usted qué cree que va a pasar? Pues se la van a parar, no va a meter goles. Pero si él quiere meter goles, pues tiene que tirar hacia los lados. Porque ahí es más difícil que el portero le alcance, ¿verdad? Y como a veces los porteros son bajitos, pues tírala para arriba, ¿no? Las herramientas que tiene un jugador son muy buenas. Si no las aplica a través de una decisión, no va a llegar a ningún lado. Pero esa decisión, mire, ¿qué pasa? La decisión por sí sola tampoco da resultados. Porque el hombre va a poder decidir, ah, pero me voy para la derecha, me voy para la izquierda, y a lo mejor no es la mejor decisión. Oh, voy a decidir hacer un pase, pero no lo hace correctamente. Para eso necesita tener una directriz, necesita tener una dirección. ¿Hacia dónde voy a encaminar mis esfuerzos? ¿Hacia dónde voy a encaminar mis decisiones? Y en el terreno de lo futbolístico o en el terreno de lo deportivo, existe alguien que nos ayuda a tomar una dirección, a tomar el camino, la ruta hacia donde nosotros vamos a enfocar todas nuestras decisiones. Y en este caso, pues es el entrenador, el director técnico. Él establece una estrategia mediante un análisis de su rival. Él analiza al rival, ve cuáles son sus debilidades, él ve inclusive cuáles son sus fortalezas, él ve la manera de armar su equipo de tal forma que pueda contrarrestar las fortalezas y ahondar en sus debilidades para entonces lograr el objetivo de ganar un partido. Para las mujeres que no son muy aficionadas al deporte, le acabo de dar una lección gratis de cuando ve a su esposo ahí en el televisor, más o menos entienda por qué la pasión y por qué se mueve y por qué está criticando al árbitro y por qué critica al entrenador y al jugador. Oh, ¿por qué hiciste eso? Si el otro estaba solo. Más o menos se va a ir dando cuenta de por qué nosotros nos manejamos de esa manera. El entrenador establece una estrategia de juego. Y los jugadores se tienen que someter. Para eso se entrena, para eso les pagan esa cantidad tan absurda de dinero, para que puedan tomar decisiones adecuadas en el momento correcto mediante la dirección de un entrenador. Para que sus habilidades tan tremendas se vean florecer en el momento correcto a favor del equipo. Y una buena decisión puede llevar al éxito y a un buen desempeño. Pero si usted no toma una decisión, simple y sencillamente, todo se va a quedar estático, todo se va a quedar igual. Mira, esto podríamos nosotros establecer lo siguiente. Un jugador, una persona, necesita dirección. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi blanco? ¿Hacia dónde voy a enfocar todo lo que tengo, todos los cañones? ¿Hacia dónde voy? Necesito tener herramientas y habilidades. Sí, todas estas que he venido adquiriendo a lo mejor a lo largo de mi vida, de mi experiencia, que me han logrado capacitar o que he logrado desarrollar, si las pongo y las dirijo hacia el objetivo primario, voy a poder tomar mejores decisiones y voy a poder tener una buena ejecución, voy a tener resultados positivos. Muy lógico, muy sencillo, ¿verdad? Mire lo que dice la Biblia en Eclesiastés 10:10. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. ¿Sí entiende? ¿Sí se explica la escritura? Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Esto quiere decir que usted puede tener la herramienta correcta, usted puede tener las mejores intenciones, pero si no es y ejecuta una decisión sabia de afilar su hacha, le va a costar mucho más trabajo alcanzar su objetivo. Mire lo que dice el final del versículo. Dice, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Qué significa esto? Usted quiere ver la voluntad de Dios en su vida. Usted quiere ver cómo la palabra de Dios se hace carne, se hace vida, puede traer soluciones a sus circunstancias. Mire el consejo de la Escritura que nos dice, el éxito radica en la acción sabia. ¿Qué es una acción sabia? Es simple y sencillamente algo que tú haces de manera concienzuda, de manera precavida, de manera analizada, de manera estudiada, la ejecutas y entonces obtienes un buen resultado. Es exactamente lo mismo. O sea, a veces la gente cree, o los grandes motivadores, o los grandes speakers, creen que están inventando el hilo negro. Aquí está en la palabra. Desde hace mucho tiempo Salomón había hablado de esto. Nos había instruido, nos había dejado esto para que nosotros lo viéramos y entendiésemos que sí podemos tener éxito en nuestra vida, pero el éxito no es en base a lo que alcanzamos, es en base al cúmulo de buenas decisiones, sabias decisiones, que las ejecutamos correctamente y entonces podemos ver las cosas que se dan a favor de nosotros. Mire otra versión, dice en la última parte del versículo de Eclesiastés 10:10, dice: ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué hablamos de la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento aplicado. Si, la sabiduría no es nada más saber o conocer algo. La sabiduría es lo que yo sé, lo aplico, lo vivo. Si no, es conocimiento. Usted sabe, usted tiene un buen conocimiento, pero si ese conocimiento no lo lleva a la práctica, no es sabiduría. Usted no está siendo sabio, usted está siendo simple y sencillamente una persona que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento. Uy, estos lentes. ¿Sí me explico? Por eso cuando el Señor nos dice que el justo vivirá por la fe es una acción, es una ejecución de algo, es un movimiento. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Que si yo no muevo y yo no manifiesto y yo no actúo mi fe, si yo no la vivo, es como simple y sencillamente un conocimiento más que tengo almacenado en mi archivo del perdón, de la gracia, de la salvación. Pero si yo no doy una, si yo no tomo una decisión y la ejecuto, no sirve, no sirve de nada. Por eso dice, ahí está el valor de la sabiduría. Ahí es donde se encuentra lo bueno. Cuando sabes, cuando escuchas y haces. Ahí es cuando tu fe cobra vida. Ahí es cuando se empieza a hacer realidad la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando deja de ser simple y sencillamente conocimiento. Ahora, vamos a meternos en unos pasajes en el libro de Josué. Si usted trae su Biblia, acompáñeme, capítulo 1 de Josué. Vamos a ver muy brevemente del capítulo 1, bueno, del versículo 1 al 9. Mire, quiero que se enfoque en estas cualidades que habíamos hablado hace ratito: dirección, herramientas o habilidades, decisiones y buena ejecución, buenos resultados. Mire cómo Dios, en un ejemplo práctico, en la vida de Josué, estas cualidades, estas cosas se vuelven reales. Versículo 1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. De ahí nos vamos a brincar hasta el versículo 6, porque el 3, el 4 y el 5 nos hablan un poquito de lo que es, bueno, mira, la tierra comprende desde este lugar, este es el territorio que yo les estoy dando a ustedes. Entonces, es como el detalle de algo que Dios le está tratando de puntualizar específicamente a Josué. Veamos el versículo 6 y dice: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios viene y hace un cambio de jugador. Saca a Moisés, le quita el gafete de capitán y ahora se lo da a Josué. Y le dice: usted ahora va a ser el capitán allá adentro en la cancha. Usted va a dirigir el ejército de Dios. Usted va a dirigir esta nación. Usted va a hacer que mi promesa se cumpla para este pueblo. ¿Qué es lo que le está dando Dios a Josué? Dirección. Le está diciendo: este es tu objetivo, esto es lo que yo tengo para ti, esto va a ser el propósito de tu vida, a esto te vas a dedicar. Todos tus esfuerzos van a estar concentrados en esta meta, y es alcanzar la tierra prometida y repartirla a las tribus, porque no nada más es llegue, tome posesión, sino llegue, tome posesión y reparta. Porque cada tribu tiene un lugar específico, entonces había una labor que hacer también adicional. Algo que a mí me interesa, y voy a hacer aquí un poquito de paréntesis. Bueno, Josué es conocido por ser un gran estratega militar. ¡Wow! Este hombre tuvo unas victorias, tuvo unas batallas increíbles, épicas, salió victorioso. Y a él se le conoce como uno de los grandes guerreros de Dios. Pero usted se ha preguntado, ¿dónde fue adiestrado? ¿Quién fue su mentor? ¿Quién le dio a él el entrenamiento para llegar a ser ese guerrero? Mire, si nos limitamos al registro bíblico, no existe en ningún lado de la Escritura un antecedente de que Josué haya estado o haya practicado la milicia, que haya estado en alguna batalla. ¿Cómo la ve? La única batalla que está registrada antes de la toma de la tierra de Canaán es contra los amalecitas. Esa fue su primera batalla. Josué no tenía experiencia, no sabía dirigir un ejército. Mas sin embargo, Dios le dice: esta va a ser tu tarea en la vida. ¿Y no será que a lo mejor eso se asimila en alguna circunstancia a cuando nosotros de repente nos vemos con un niño de días en nuestras manos y de repente nos dicen: ahora vas a ser padre? ¿Y quién me enseñó a mí a ser padre? ¿Quién le enseñó a mi esposa a ser madre? ¿Dónde está el manual? Que alguien me explique. Esa incapacidad, esa, a lo mejor, oh my God, Dios, realmente, ¿tú estás seguro de que esto es lo que tú quieres que yo haga? Yo no sé nada. Pero tampoco hay un registro de duda por parte de Josué. Mire, lo que Josué sabía hacer eran ladrillos. Porque él era un esclavo. Él era un esclavo, como todo el resto del pueblo de Israel en Egipto. Él era un esclavo. Él sabía hacer ladrillos. Sus amigos eran esclavos, su familia eran esclavos, su papá era esclavo, su mamá era esclava, todo el mundo era esclavo. Todos los que con él se relacionaban eran esclavos. ¿Cuál era el oficio que sabían hacer? Esclavos. Y ahora vas a dirigir un pueblo. Ahora vas a llevar al pueblo de Israel a tomar posesión de una tierra. Bueno, entonces, ¿por qué Dios lo escoge? ¿Por qué cree usted que Dios lo escoge? ¿Qué hay en Josué que no tiene experiencia, que no sabe? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que Dios está viendo en él? Déjeme decirle algunas de las claves que tal vez nos pueden llevar a pensar qué es lo que Dios está maquinando en su cabecita. Dios no mide a las personas por su pasado. Yo no sé de dónde usted viene. Yo no sé qué tan preparado usted está. Yo no sé qué tanto mal le haya ido en su vida, qué tan malas decisiones haya usted tomado. Pero algo sí le digo, Dios no lo ve a través de su pasado. Dios no está pesando su pasado para determinar su futuro. Dios está viendo la obra que Jesús está haciendo en su vida y le está dando una oportunidad y le está poniendo a lo mejor una tarea que usted se siente incapaz o incompetente para realizar, pero es que Él no está viendo lo que tú crees que tú puedes hacer. Él está viendo lo que en tu corazón se ha decidido y se ha determinado a hacer y a creer en Dios. Y Él entonces quiere usar esa materia prima para hacer milagros en tu vida. Mire, en medio del desierto, Moisés sube al monte Sinaí. ¿Y qué pasa? El pueblo empieza, ¿dónde está Moisés? Se me hace que ya se murió, se me hace que nos dejó aquí en pleno y él se huyó con Dios, o algo pasó. ¿Qué está pasando? Moisés no baja. Y entonces el pueblo empieza a ejercer presión sobre Aarón y le dice a Aarón: haznos un Dios como allá en Egipto, que eran los dioses que nosotros adoráramos. ¿Y sabe por qué Dios no le dio esta encomienda a Aarón? Porque Aarón sucumbió ante la presión del grupo. La presión del pueblo fue más fuerte que el haber visto el mar abierto, que el haber visto la columna de fuego en las noches y la columna de nube. Fue mucho más fuerte la presión del pueblo para llevarlo a hacer un acto que abominaba el corazón de Dios. Por eso Dios no le dio a él la tarea de hacer lo que Moisés no iba a alcanzar. Pero ¿dónde estaba Josué? A la falda del Sinaí, esperando a que su líder bajara, esperando a ver el rostro de Moisés con la instrucción de Dios. Ese es el Josué que Dios estaba mirando, que no tenía las capacidades a lo mejor para hacer una gran mesa, pero tenía el corazón para hacer todo un mueble. Y eso es lo que Dios está viendo en ti y en mí. Y por eso es que Dios nos ve capaces. Porque hay decisión y hay determinación. Mire, lo mismo pasó con los dos espías. Ahí van los dos espías. Y Josué regresa. ¿Y él y Caleb qué hicieron? No, esa tierra, esa es la nuestra. Esa es la que Dios tiene para nosotros. Y los otros, no, ahí hay gigantes, cuidado, nos van a acabar a la primera. ¿Qué? No, Dios prometió, Dios va a cumplir, Dios va a hacer. Entonces Dios está viendo el corazón de un muchacho, porque él era un muchacho, que creía en él y que estaba dispuesto a ir en contra de la presión de grupo, en contra de lo que los demás dicen, y sostenerse y mantenerse en las promesas de Dios para su vida. Por eso es que Dios le da a él una tarea que nadie más podía realizar. Porque toda esa generación sucumbió en el desierto. A él le tocó ver dos generaciones sucumbir, una en el desierto y la otra en la tierra prometida, todavía con esos vestigios de querer seguir adorando a los dioses egipcios, de querer seguir manteniendo la cultura egipcia como propia. Y por eso es que él, en su discurso final, en el último capítulo del libro de Josué, él dice lo siguiente. Josué 24, 14, 15 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero sépanse una cosa: hasta el último día de mi vida, con mi último aliento, con el último respiro que Dios me permita tener en esta faz de la tierra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso es que Dios le dio a él la encomienda de hacer lo insospechado. Él no tenía recursos militares, pero Dios le dijo: olvídate de eso. Si tú estás dispuesto a obedecerme, mira, las estrategias que te voy a dar son la cosa más ridícula que existe en el planeta Tierra. Si alguien conoce de estrategias militares, dígame que darle 7 vueltas a una ciudad y echar un grito. Pero para esto es, durante 7 días usted le va a dar una vuelta a la ciudad. Y es más, me vas a poner a los músicos adelante para que vayan echando fiesta. Tremenda estrategia de guerra. Josué, olvídate de la milicia. Olvídate de las peleas. Olvídate de la guerra, olvídate de tus enemigos, porque Jehová peleará por vosotros la batalla, y tú y el pueblo estarán tranquilos si deciden confiar y deciden estar en paz conmigo. Eso dice el Señor. Mire lo que dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es la segunda vez que le dice: esfuérzate y sé valiente. Y esto es bien importante en la vida de Josué. Y este versículo nos abre una dimensión súper importante dentro del mensaje que Dios le tiene a Josué. Aquí añade dos palabras. Aquí no nada más le dice esfuérzate y sé valiente. Le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo. Ya le dio dirección, ya le dijo: hasta allá enfoca tus cañones. Yo te he dado esta promesa y tú la vas a cumplir. Promesa que le di a Abraham, a Isaac y a Jacob, tú la vas a vivir. Así que vamos para allá. Ese es tu norte. Ahora te voy a proveer las herramientas. Ahora te voy a proveer de las habilidades que necesitas para alcanzarlo y lograrlo. Y le dice: solamente necesitas tener fuerza, solamente necesitas tener vigor, tener ánimo y valor, Porque déjame decirte algo. Las batallas que tú vas a tener no se comparan con las batallas que vas a tener con el pueblo. Tú necesitas la palabra para poderte mantener firme, porque este pueblo te va a traer en salsa, como dicen en México, de bajada. Por eso el discurso final, por eso él dice: mire, ya yo estoy por morir. Si usted quiere servir a los dioses de los amorreos, pues sírvalo. Pero yo no lo voy a hacer. Por eso es que en ese momento ese discurso toma mucho sentido. Porque las batallas que él tuvo que pelear con la gente eran constantes, eran de mayor desgaste. Por eso el Señor le dice: tú no necesitas ser diestro con la espada. Tú necesitas ser diestro con la espada, que es más potente que toda espada de doble filo. Esa es la que tú necesitas manejar bien. Esa es la que te va a sacar de los problemas y de los aprietos. Porque las ciudades, de esas me encargo yo. Pero el pueblo, papá, ese te toca a ti. Y yo voy a estar contigo. Acuérdese, porque el Señor le prometió, él no lo iba a dejar solo. Pero sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Medita en ella, métete en ella, hazla, practícala, vívela. Eso va a fortalecerte, eso te va a dar carácter, eso te va a dar credibilidad. Eso va a hacer de ti un líder excepcional. Más que un tremendo guerrero, te va a hacer un tremendo hijo de Dios. Y eso es lo que yo espero de ti. Eso es lo que yo busco de ti, para que el último de tus días tú puedas decir con autoridad: yo y mi casa serviremos a Dios. Esto tiene una aplicación para nosotros. No piense que yo le estoy hablando de Josué. Dios nos está dando herramientas a nosotros. Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo: solamente necesitas de mi palabra. Yo sé dónde estás, yo sé cómo te sientes, yo sé qué está pasando por tu corazoncito y tu cabecita, sé el dolor que hay ahí. Por eso te digo: solo necesitas de mi palabra. Ella es capaz de partir el alma, partir el espíritu, discierne las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos que hay en ti y te viene a refrescar y te viene a traer bálsamo para restaurar y restituir tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Esas cargas que tal vez tú depositaste cuando iniciamos, esos momentos de frustración, esas luchas, esas batallas que estás sintiendo, que estás teniendo y que estás buscando dirección de Dios, yo te aseguro y te garantizo que en la Escritura tú las vas a hallar. Yo te aseguro y te garantizo que tal vez en el consejo de un hermano que te trae una Escritura, que te trae un pasaje, te puede dar dirección. Porque el Señor puede utilizar muchos elementos para hablarte con claridad y decirte: aquí estoy, en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, en medio de tu necesidad. Ahí estoy y puedo hacer una gran diferencia. Vamos a terminar. Con el versículo 8. El versículo 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Me llama muchísimo la atención, porque dentro de toda la capacitación que Dios le está dando a Moisés, a Josué, y le está diciendo: esfuérzate, ponle ganas, esto, todo tu empeño, toda tu energía, dedícaselo a esto, ¿sí? Esfuérzate. Sé muy valiente, se necesita valor para hacer esto que te voy a decir. Él le dice: mire el proceso que nos maneja el versículo 8. Nos dice: meditarás en él. Lo primero, la palabra meditar es estudiar, analizar, pensar, dedicarle tiempo, hacer un alto en tu vida y buscar, indagar. Miren, nosotros queremos resolver nuestros problemas corriendo. Y hay veces que nuestros problemas se tienen que resolver. Haga una pausa. Deténgase. Párese. Y deje que Dios le hable. No, es que Dios me tiene que hablar. Me tiene que hablar, pero no puedo parar. Mira, tengo que recoger a los niños, tengo que ir al súper, tengo que... Ahí está la lista. Está bien, pues sígale. Dios te dice, sígale. No. Wow, tu agenda está cañona. No, yo no puedo con eso. Sígale. Y Dios te respeta, ¿verdad? Porque tú le estás dando prioridad a tu agenda. Buenísimo. Y vas a cumplir y vas a lograr y la casa va a estar súper nice, nítida, bien reluciente, la comida ready cuando llegue el marido, lo que sea, o como usted se maneje. Pero el problema va a seguir ahí, porque usted no le dedica tiempo. Usted no se detiene para meditar, para buscar dirección de Dios, para buscar estudiar la palabra. Si no le dedica tiempo, no pasa nada. Seguimos en la misma, sigue la agenda corriendo. Medítala. Segundo, guárdala. Guárdala. La palabra que en hebreo que se utiliza aquí es shamar, que se puede traducir como proteger, cuidar o atesorar. Lo que le está diciendo Dios a Moisés es: detente, analiza, atesora, haz lo tuyo, encuéntrale valor a la palabra, sentido, significado, y guárdala en tu corazón. Protégela, cuídala, porque en ella hay palabras de vida eterna. Y la tercera parte de este proceso es: hazla, llévala a cabo. No nada más te detengas, no nada más la estudies, no nada más la medites, no nada más la pienses. Guárdala en tu corazón, pero hazla, ejecútala. Entonces, aquí está el ciclo de la sabiduría. Aquí está el ciclo de la sabiduría. Medite en la palabra, atesórela, valórela, tome una decisión y llégala y póngala en práctica. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos al famoso Padre Nuestro? Y Jesús dice: Padre, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. ¿Cómo? El Señor Jesús está condicionando, está igualando, está poniendo al mismo nivel el perdón que yo voy a recibir si yo lo otorgo, está poniéndolo al mismo nivel. Esto quiere decir que si yo no perdono, Dios a lo mejor no me... ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo este versículo puedes tú llevarlo a la práctica en tu vida? Necesitas tiempo para pensarlo. Necesitas tiempo para preguntar, necesitas tiempo para indagar. Pues ahí le dejo la tarea. Ya le abrí un campito de duda. Indague, busque. ¿Qué va a hacer con ese versículo? Porque si ese versículo dice lo que yo creo que está queriendo decir, estoy en un problema. Porque yo a la prima Juancha, yo no la perdono porque lo que ella me dijo, que se lo perdone Dios. Porque yo no. Pues tenemos un problema. Dios nos está proveyendo las herramientas necesarias para poder salir de nuestras circunstancias. Mire, cuando nosotros vivimos nuestras decisiones basadas en la palabra, vamos a ver el fruto de las mismas en nuestra vida. Porque el Señor nos está prometiendo que si hacemos esto, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar con mi camino? ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a pasar con mi camino? Mi camino va a prosperar. Todo me va a salir bien. ¿Que esa no es la receta de la vida que todo el mundo quiere? ¿Que eso no es lo que todo el mundo está gritando vivir? Ahí está la respuesta. Gratis. No tuvo que pagar por ella. Dios se la está dando. En bandeja, en charola de plata, de oro como a usted le guste. Tenemos que accionar, tenemos que decidir. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios está depositando en nuestras manos el día de hoy? Voy a leer el capítulo 9, pero esto va a ser una introducción. Esto va a ser solamente una probadita de lo que vamos a ver la semana que viene. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tercera ocasión que Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Aquí ya no incluye solamente, no incluye muy, solamente le dice nuevamente: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y si usted y yo conocemos lo que son los antónimos es lo contrario, lo opuesto a, si usted dice bueno, pues el antónimo es malo. ¿Sí me explico? Entonces aquí Dios le está haciendo un juego de palabras, le está jugando con antónimos, porque le está diciendo esfuérzate y por otro lado le dice no temas. O sea, le está volviendo a decir por una cuarta vez, esfuérzate y sé valiente. Pero en realidad lo que le está queriendo decir es tus temores, no confíes en ellos, no confíes en tus emociones, no desmayes, no confíes en tus fuerzas, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Confía y esfuérzate en que yo voy a estar contigo. En eso apóyate. Vamos a tomar un tiempo de oración y con esto cerramos la meditación de la palabra del día de hoy. Y yo estoy seguro que en alguna cosa, algo, Dios habló a nuestro corazón. Algo Dios te dijo mientras oías estos versículos de la palabra. Y te llamó la atención a alguna persona, te llamó la atención a alguna circunstancia, te llamó la atención a algo. Ese algo, vas a tener que hacer algo con eso. Yo no sé si es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no sé si es una acción que tú tienes que llevar a cabo. Pero Dios te lo trajo a memoria por algo. Tomemos un minuto para orar y pedirle al Señor dirección para poder tomar más y mejores decisiones en nuestra vida. Para que despierte en nosotros y para que nosotros mismos decidamos buscar la palabra y someternos a ella antes que cualquier otra cosa. Bendito Dios y Padre, en esta tarde volvemos a presentarnos ante tu trono, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu instrucción. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestros corazones, por dejarnos saber el área, la necesidad, la circunstancia, el momento, la persona con la que tenemos que accionar, decidir, hacer algo durante los próximos días. Señor, yo te pido que con claridad sigas hablando a nuestros corazones, nos sigas fortaleciendo, nos sigas dando ánimo, Señor, que nosotros mismos nos podamos inyectar ánimo, Señor, creyendo y sabiendo y determinando que tú eres nuestro Dios y que tú vas a estar con nosotros. No importa lo que hagamos, no importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, tu presencia está garantizada para nosotros, Señor. Sellamos esta palabra en nuestros corazones que lleva el fruto que tú tienes en tu corazón determinado, Señor. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.